Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, hora de nuestra cita diaria con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Estamos a martes 5 de marzo de 2023, primera de las dos jornadas de merecido descanso concedida por Valverde a su plantilla.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Lo dicho, jornada de descanso en Lezama. Mañana tampoco trabajarán los hombres de Ernesto Valverde y será ya a partir del jueves cuando comiencen a preparar su próximo compromiso competitivo que les llevará hasta las Islas Canarias para enfrentarse el domingo a la Unión Deportiva Las Palmas dentro de la jornada 28. En todo caso, estos días de descanso sí sirven para que Yuri y Herrera continúen con sus particulares procesos de recuperación de las lesiones musculares que vienen arrastrando y quizás estos días les puedan permitir, sobre todo a Yuri, volver a estar a disposición de Txingurri de cara a ese partido del domingo. También viene bien el descanso a hombres como Lecue y De Marcos, que están un poquito justitos después de una semana de tanta tralla, de tanta intensidad como la pasada. Y a quienes ya sabemos que va a recuperar Ernesto Valverde es a Nico Williams y a Vivian, que han cumplido un partido de sanción, que lo cumplieron ante el Barcelona este pasado domingo. Todo ello en el día después de hacerse oficial el fichaje de Álvaro Yaló para la próxima temporada, o a partir de la próxima temporada, Yaló, que firma con el Athletic hasta 2029, el jugador todavía del Sporting de Braga, que se ha convertido en una de las sensaciones del fútbol portugués, sobre todo esta temporada. Vamos a hablar de Álvaro Yaló con uno de los expertos en fútbol internacional de COPE, como es Luis Millán, y también vamos a dialogar con uno de los entrenadores de formación de Álvaro Yaló, en este caso en la Sociedad Deportiva Begoña, como es Jorge Ors. Todo ello dentro de la actualidad diaria del Athletic.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
¿Tienes que realizar una reforma y no sabes por dónde empezar? Acércate a Materiales de Construcción Buenavista en Santurchi. En la mayor exposición de Vizcaya encontrarás lo último en azulejos, muebles de baño, mamparas y todo lo necesario para renovar tu baño y realizar tu obra con la mayor comodidad. Suelos laminados, vinílicos y multitud de opciones para ajustarnos a tus gustos y necesidades. También contamos con servicio de ferretería y materiales de construcción en stock. Para el particular y profesional, Buenavista es tu almacén. En el Polígono El Árbol, Santurchi.
Y como todos los martes, vamos a dejar espacio también para hablar de fútbol más allá del Athletic. Hay que hablar de una Amorebieta en el que mañana Jürgen Locadia se incorporará al trabajo en Urriche a las órdenes de Jandro, este veterano delantero que viene para dar un nuevo impulso a una Amorebieta que no quiere entregar la cuchara, que quiere seguir peleando por la salvación. Lo mismo está haciendo en Primera Federación un River que cada vez está más cerca de ese objetivo, aunque le queda mucho que nadar para llegar a la orilla. Vamos a hablar con Alex Aizpuru Kase, delantero también incorporado en este mercado invernal por el River. Y en fútbol femenino no se nos puede pasar que el jueves se disputa en San Mamés el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Reina entre el Athletic y el Barcelona, una fiesta futbolística pero también de reivindicación. Y en el mundo de la canasta, Bilbao Basket, que viaja hacia Varsovia, hacia Polonia, donde mañana afrontará el partido de ida de los cuartos de final de la FIBA y Europe Cup. Escuchamos a su entrenador, Jaume Ponsarnau.
Está claro que la ilusión es un incentivo, es un fuel, es un combustible que a todos nos gusta tener, pero que ahora pues la responsabilidad es pensar en lo que tenemos que pensar. En el momento en el que gastas mentalidad en las ilusiones que tienes, pues a lo mejor te equivocas, ¿no?
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
If you feel tired and blue, listen to these words, I wrote them for you. If you're cold, all alone, baby, won't you better hear them a song? Get your suitcase, take your troubles, put them inside.
Si Angelita Villa hubiera nacido en nuestra época, ya tendría una serie seguro sobre su vida, vamos, esto sin dudarlo. Pero nació en el siglo pasado, en 1931, en Cenizate, en Albacete. Aparentemente era una mujer corriente, pero tenía un alter ego, Linda Baker, la mujer de hierro. Era capaz, fíjate, de arrastrar camiones con la fuerza de sus dientes, qué grima, ¿eh? O con su pelo. Se liberaba de camisas de fuerza, partía barajas de naipes con las manos y doblaba gruesas barras de hierro apoyadas en su mandíbula, golpeándolas sobre su pierna o enrollándolas en su cuello y brazos. Y todo mientras criaba con su marido a sus cuatro hijos. Angelita Villa comenzó trabajando en una panadería. Allí ya empezó a dejar a todo el personal boquiabierto porque era capaz de levantar sacos de harina de 100 kilos prácticamente sin esfuerzo. Pero no fue hasta que conoció en Valencia a su marido, Paco Blay, cuando arrancó su carrera profesional. Surgió por la amistad que entabló el matrimonio con Sebastián Llull, el Sansón del siglo XX. Él actuaba por toda España y cuando iba allí, a Albacete, se alojaba en casa de la pareja. Una mañana, mientras Sebastián estaba fuera, empezó a llover. Angelita cogió las gigantescas pesas que él había dejado fuera y las metió en la casa para que no se mojaran. Cuando Sebastián volvió y se dio cuenta de lo que había hecho esa mujer, le insistió para que sacara partido de esa fuerza inusual que tenía, para que se formara como atleta y diera vida a la que sería poco tiempo después Linda Baker, la mujer de hierro. El más pequeño de los cuatro hijos de Angelita es Javier Blay Villa. Ayer recordaba que fue su padre ¿quién inventó el nombre?
Lo de Linda, evidentemente él decía porque era muy hermosa. No era excesivamente alta, era más bien, tampoco bajita, era una estatura, para la época bien, para aquellas generaciones bien, no excesivamente alta y tampoco excesivamente gruesa. Lo de Baker, panadero, en inglés, le viene porque ella de jovencita estuvo un corto tiempo trabajando en un horno, en una panadería, donde manejaba los sacos de harina con una facilidad increíble y ahí empezó ya a llamar la atención, ya de jovencita. Por eso lo de Baker, lo de panadera, Linda panadera.
Su modalidad artística era la circense, viajaba por toda España con sus actuaciones. El público no podía ni parpadear viéndola mover camiones con su melena o doblar barras de hierro con los dientes. Por cierto, que nos cuenta su hijo que conservó su dentadura hasta el final de sus días.
Principalmente en plazas de toros, campos de fútbol, frontones, espacios grandes. En teatros, en circos, lo tenía más limitado porque tenía que meter camiones, coche, estaba todo. Entonces buscaban espacios amplios. En aquella época, sobre todo, plazas de toros y campos de fútbol. Ha hecho algún teatro, ha trabajado en circo, pero con carpa llegó a trabajar, pero muy poquito porque estaba muy limitada a hacer ciertos números solo. Los grandes camiones y tal no los podía hacer.
Dice Javier que cuando Linda Baker estaba con su familia se transformaba en Angelita Villa, madre y esposa. Y hay un detalle que además lo dice todo. Cuenta que si tenía que mover algo en casa, lo que fuera, por ejemplo, el frigorífico lo quería sacar para limpiar por detrás, se lo pedía a los chicos, a él, a su padre o a sus hermanos. No hacía en casa uso de su fuerza. En 1980 abandonó el papel de Linda Baker y se retiró para trabajar en la empresa familiar dedicada a la fabricación de abanicos, una empresa que todavía a día de hoy continúa abierta. Angelita o Linda murió a los 90 años en 2021 y aunque ninguno de sus hijos ha heredado la fuerza física de su madre, sí que conservan esa vocación por el mundo del espectáculo. Son de hecho magos y cantantes.
Personalmente creo que es un privilegio, ha sido una gozada y sigue siendo una gozada porque sigue viva, sigue en la memoria por lo que podemos comprobar. Ha sido un privilegio, muy ha sido una persona muy admirable. No podemos decir quién es nuestra madre, porque para cada uno nuestra madre es la mejor, ¿eh? No hay mejor, es la mejor madre del mundo. Por supuesto que lo fue para mí, igual que son el resto de madres para todos, pero fue muy especial, mucho.
La mujer de hierro. Esa es una parte de los recuerdos que les quedan de ella. La otra, como dice Javier, es la de esa madre tremendamente sensible y cariñosa que lo primero que hacía cuando volvía de viaje era regar las plantas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es algo que hacemos de manera mecánica, instintivamente, y no somos conscientes de lo que significa o de lo que supone. Me refiero a respirar y más concretamente al aire que respiramos. Fíjate en este dato que se presentaba la semana pasada en el Congreso de los Diputados. La mala calidad del aire acorta la vida de 25.000 personas cada año en España. Pero es que hay más. Es directamente responsable de más del 40% de muertes y enfermedades pulmonares crónicas en todo el mundo, según la OMS, y por si fuera poco, es también un problema económico importante, porque tiene un impacto que va a superar los 30.000 millones de euros en nuestro país en cuestión de 6 años. Si vives en Madrid, pues la mala calidad del aire la sufrimos de vez en cuando. Ahora últimamente llevamos, no sé, un tiempo mejor, quizá porque está soplando mucho viento, porque también ha llovido recientemente, pero seguro que en algún momento al entrar en la Comunidad de Madrid has visto esa boina gris espectacular y has dicho, madre mía, es que es ahí a donde me dirijo y es ahí donde vivo y ese es el aire que respiro cada día. O bueno, los avisos que aparecen también de vez en cuando en la M30 anunciando restricciones precisamente por eso, por la mala calidad del aire. Pero ¿cómo podemos saber cómo está el aire que respiramos? Si está medio decente para ir tirando o si directamente es una basura y dices, mira, evito por lo menos hacer deporte al aire libre, o las personas que sufren problemas respiratorios pues evitan salir esos días de casa. Sofía Buena, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues tenemos 3 herramientas a nuestra disposición, ni una ni dos, así que para elegir tenemos una, por ejemplo, desde el Ministerio de Transición Ecológica y Medio Ambiente, que desde 2022 tiene una herramienta que permite conocer la calidad del aire en tiempo real. Tú buscas en Google índice calidad del aire, Ministerio de Transición Ecológica, y tienes que pinchar en índice, ¿eh? No en visor, que también es otro mapa que está relacionado. No vemos ningún punto en España en estos momentos que esté mal, solo vemos uno que está regular.
¿Cuál
y
es?
La Torre de Hércules.
No me digas.
Sí, en A Coruña. Vemos que ahí hay partículas PM2.5, las emitidas por vehículos a motor, estufas de leña, industrias, también por incendios o tormentas de polvo. Y dice el Ministerio en su leyenda que no constituye un riesgo para la población en general, pero sí cierto riesgo moderado para grupos de riesgo, ¿vale? O sea que también.
Pero me llama la
atención
la Torre de Hércules.
En estos momentos en tiempo real.
Pues está pegadita al mar y es un sitio donde llueve frecuentemente, sopla también viento.
Que bueno, si ahí tiene una industria cerca, por ejemplo.
Bueno, sí, la provincia tiene mucha industria, desde luego.
Pues puede suceder. En azul, que es la mejor calidad, vemos a muchas ciudades grandes, por ejemplo, Zaragoza, que yo te comentaba antes que tiene que ver mucho con el viento, con ese cierzo que sopla y que siempre despeja el ambiente. Lérida, Toledo, Cáceres, Ciudad Real o Granada. Con calidad buena, que es un punto verde, vemos por ejemplo a Madrid, a Barcelona, a Valencia, a Alicante, a Gijón o a Cádiz, o sea que no está mal. Vamos con la segunda herramienta, es Google Maps y esta lleva muy poco tiempo, apenas funcionando un par de semanas.
Aquí también podemos ver la calidad
del aire. Aquí también lo podemos en Google Maps, pero te tienes que ir al móvil, ¿vale? No lo puedes ver en escritorio. Tú abres la herramienta de Maps, te lo estoy enseñando para que lo veas, y tienes que pinchar a este iconito, a este rombo que ves en la parte superior derecha. Si ahí pinchas, te aparece nuevo, calidad del aire, igual que nuevo, incendios forestales. Y aquí le das a calidad del aire. Aquí ya ves un mapa de España en tiempo real que tú puedes ir moviendo con los dedos. En azul, por ejemplo, como estamos situados en Madrid está en verde, que bueno, no está mal, esta es razonablemente buena. Y si vemos a vista de pájaro, azul, que es la mejor calidad, la calidad buena, pues por ejemplo vemos a Seseña, a Illescas, Ayuncos, etc. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, agrando los dedos con Madrid?
Está Sofía enseñándome el móvil agrandando con los dedos para que lo pueda ver.
Y para que pueda verlo
no
todo.
No conocía yo esto, está muy bien. Está
claro,
muy bien.
Si tú vas navegando, pues vemos que como estamos junto aquí al Retiro, pues la calidad es razonablemente buena, que es verde. Pero ¿qué pasa si yo me subo, por ejemplo, al barrio de Salamanca?
Oye, ahí está amarilla.
Ahí ya está amarilla, que está regular, ¿eh? Y en algunos puntos de Madrid, como en la zona norte, rondando, por ejemplo, con el Hospital Ramón y Cajal, pues vemos ahí un punto rojo.
Oye, ¿y si te vas ahora mismo a la Torre de Hércules?
Venga, vámonos a la Torre de Hércules.
Vamos a ver si coincide
vamos
con la herramienta del ministerio. Si los datos son más o menos los mismos. ¿Llegas hasta
y
ahí?
Y efectivamente, me encuentro sombreado. Ahí un punto en la Coruña.
Es que se ve un punto amarillo.
Un punto amarillo, como así de un semáforo en ámbar, que donde vemos que está regular. ¿Qué es lo que vemos también como zonas buenas? Pues Lorca en Murcia, Cuenca, Teruel, Zaragoza, Santander o Lugo. Y las fuentes de donde saca Google esta información, por cierto, son las de los medidores de la Comunidad de Madrid, también los del Ministerio y Meteo Galicia. Y la última herramienta que te traigo es ya sobre todo también para el extranjero, es China. Página web, https://, aquí, pero sin la U de aquí, aquicn.org. Mapa de contaminación en el aire del mundo. Tú dirás, ¿dónde están fatal, fatal, fatal? Pues sí, India, Bangladesh, China, etcétera. Pero vamos a puntos de Europa, ¿no? ¿Dónde podemos decir que no están nada bien en cuanto al aire? Pues, por ejemplo, peligroso, insalubre o poco saludable, me aparecen en el mapa Mónaco, Turín en Italia, la ciudad de Izmir en Turquía o una parte de Berlín, Wilmersdorf. Yo de ahí me estaría mudando porque ya parece como arriesgado, 700 y pico, como si estuviera fatal en estos momentos.
Bueno, estos son los sitios que no merece la pena ahora mismo visitar,
no,
porque
no te
la calidad
porque
del aire...
lo que vas a respirar
no es nada bueno.
No está bien.
No es nada bueno. Bueno, pues esas son las herramientas, ¿eh? Curioso. Y la de Google Maps, además, me lo acaba de enseñar Sofía. Muy facilita de utilizar y bueno, puede ser de gran ayuda para las personas pues que quieren respirar. Todos deberíamos respirar siempre aire puro, pero quizá para los que salen a hacer deporte, ¿no? A correr en alguna gran ciudad, a ver cómo tengo yo mi zona, pues mira, ahí tienes fácilmente toda esa información. Y hay un lugar en España donde tienen el mejor aire, el más limpio del país y el tercero más puro del mundo. Ese lugar está en Guadalajara. Es un pueblo pequeñito, es un pueblo de 85 habitantes y se llama Campisábalos, y su alcalde es Javier del Palacio del Rey. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos ha llamado muchísimo la atención hoy que estamos hablando en mediodía de la calidad del aire, que Campisábalos pues sea el tercer lugar del mundo con el aire más puro. ¿Qué es lo que tiene vuestro pueblo, Javier, para que haya tenido este reconocimiento?
Bueno, algo tan sencillo como altura, pues estamos a 1.350 metros. Y luego también, más bien, lo que no tiene. Lo que no tiene es, está lejos de cualquier aglomeración urbana, de cualquier industria y de cualquier carretera. Por eso, pues, la EMET hace años instaló aquí
una estación.
Una estación meteorológica para medir la contaminación del fondo.
Desde que en 2016 la OMS publicó que solamente os superaba un lugar en Canadá y otro en Finlandia, ¿ha llegado mucho interesado en respirar ese aire puro del que podéis presumir en Campisábalos?
Pues sí, la verdad es que viene gente curiosa, curioseando, y bueno, es un atractivo para la población, indudablemente.
Creo, Javier, además, que habéis llegado a embotellar aire.
Bueno, no exactamente. Ha habido gente interesada en embotellar aire. Luego lo que pasa es que todo esto se ha quedado en agua de borrajas. Sí que ha habido gente que venía y hacían la guasa como de embotellar el aire, cogiéndolo así con una botella, pero realmente embotellar no se ha llegado a embotellar.
Bueno, la idea la teníais, pero no la habéis ejecutado al final, ¿no?
Sí, no lo hemos hecho.
Oye, Javier, vosotros que vivís en este pueblo, en Campisábalos, me hace gracia lo del nombre, ¿no? Por lo de Ábalos, que está tan de actualidad en los últimos días, Campisábalos, en Guadalajara. Sí. Cuando salís de allí y venís a Madrid o a Barcelona, una gran ciudad, ¿notáis esa comparación en el aire? Dices, madre mía, estoy deseando volver a Campisábalos, donde se respira, pues eso, se nota que el aire es mucho más limpio y de calidad. ¿Lo notáis?
Sí, claro que sí, se nota. Se nota en el olor que te queda en la ropa, enseguida lo notas, cuando vuelves pues tienes la ropa y se nota como que huele un poco como a gasoil, a combustible, no sabes muy bien, pero vamos, y no es, desde luego no es el detergente porque usamos los mismos detergentes y huele, la ropa huele diferente.
O sea que todo. Que aprovecharéis cuando, bueno, cuando estáis allí, ¿no?, para salir a pasear y respirar ese aire puro.
Por supuesto. Aquí paseamos todos los días y la gente mayor pasea, suelen pasear mucho, vamos, es algo bastante habitual.
Qué gusto poder decir que el aire que respiráis es completamente puro y de calidad. Acabamos de hablar con Javier del Palacio del Rey, que es el alcalde de Campisábalos, que como decíamos, pues es el tercer lugar del mundo, esto no lo decimos nosotros, sino que lo dice la OMS, con el aire más limpio y el aire más puro. Javier, un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Igualmente, gracias a vosotros.
De 5 minutos de la tarde, seguimos en mediodía y si nos vamos a ir de bares, porque el debate está ahí, aunque parece que se va a quedar en un brindis al sol, en una ocurrencia más de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, que ayer sorprendía con estas declaraciones.
No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es una locura pretender casi, ¿no?, que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora.
Es una locura, decía, que estén abiertos a la 1 de la madrugada. Y lo decía tal cual, aunque hoy ha matizado sus palabras. Ha dicho que el problema del horario nocturno es que conlleva un riesgo para quienes trabajan a esas horas. Hay que respetar sus derechos laborales. Bueno, esto es así. Los derechos laborales, lógicamente, hay que respetarlos en este sector, en el de la hostelería y absolutamente en todos los sectores. Pero el caso es que, una vez más, una de las propuestas de la vicepresidenta del Gobierno ha generado mucho revuelo. Primero, entre los propios hosteleros, que avisaban del perjuicio económico que esto les puede suponer.
Imagínese yo hoy en Valencia y en Fallas que a las 11 les digo que no pueden tomar unos churros con chocolate. ¿Qué hacemos con los miles y miles o millones de personas que vienen durante este mes a Valencia?
Es Enrique Ortuño, del restaurante El Coso de Valencia, que asegura que a los turistas no les importa que en España se cene tarde. En su restaurante la cocina cierra a las 12:30 de la noche y el cliente no se levanta de la mesa hasta que no termina de cenar. Cuando acaban es cuando ellos bajan la persiana y echan el cierre. José Luis Izuel es el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. José Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un placer estar aquí con vosotros.
Me imagino, José Luis, que ha tenido que ser, ¿no?, la comidilla de las últimas horas entre los hosteleros, la propuesta que hacía ayer la vicepresidenta del Gobierno. ¿Qué le parece al sector adelantar la hora de cierre?
Bueno, pues es que es una ocurrencia, ¿no? O sea, los restaurantes, los bares, la hostelería se rige por unos horarios que regulan fundamentalmente los ayuntamientos y también las comunidades autónomas. Yo creo que es anecdótico que haya un restaurante a la 1 de la mañana dando servicio, pero yo lo veo como una alegría, como algo que mejora el servicio, ¿no? También hay que contar que aunque hay gente que no puede salir antes de a cenar, ¿no? Yo estoy pensando en todo el sector del ocio, los teatros, los cines, parte de la hostelería, también las redacciones de los periódicos, que antes pues acababa a las 12, ¿no?, para cerrar esas tiradas de periódicos. Pero si hay un restaurante abierto a la 1 dando servicio, significa que hay cliente. El horario de los restaurantes prácticamente lo ponen los clientes, ¿no? Entonces, ¿por qué hay que negar y por qué hay que plantearse que hay que cerrar antes de la 1? En fin, cuando hay un establecimiento que ha alargado sus horarios, ha generado más masa salarial, ha generado más negocio, ha generado más nóminas, ha generado más economía, ha generado, bueno, pues más ingresos y, por lo tanto, se ha meneado más. Luego le veo todo bondades, absolutamente bondades. Desde la pandemia, los restaurantes lo que han hecho es ajustar horarios. La tendencia es un poco en ajustar horarios, en horas valle, cerrar las cocinas con unas horas más razonables, no alargar por alargar. Por lo tanto, bueno, pues ha sido una ocurrencia que había matizado, que se trataba un poco de respetar los derechos. Era que en lo que estamos absoluta y totalmente de acuerdo con ella. Hay que respetar los derechos, los horarios, las nocturnidades y pagar todo lo que corresponde, como hacen la inmensa mayoría de las empresas de hostelería. Es que la inmensa mayoría cumple con los convenios, cumple con los horarios, cumple con sus obligaciones, ¿no? Y si para que las empresas cumplan. Lo que hay que hacer es, de nuevo, prohibir, limitar horarios. Cuando siga habiendo clientes, bueno, pues lo siento, pero lamentablemente pues creo que Cintia me va fuera de esto.
Y aquí, claro, esto, José Luis, entraría la inspección de trabajo como en cualquier otro empleo.
Pero vamos a ver, si nosotros en el año 22, los últimos datos publicados, hemos tenido 176.000 inspecciones de trabajo, pero ha habido años que hemos estado más en el foco, han estado en los, vamos a decir, en los planes especiales de inspección, y hemos tenido más de 300.000 inspecciones de trabajo. Oiga, y si las empresas cumplen, pues que sigan las inspecciones. Y si son pocas, 176.000 o 300.000, que hagan 400 o 500, si no tenemos ningún problema. Las empresas, hombre, no les gusta que les inspeccione, porque a veces de la falta de una coma o de una falta de una firma, pues te ponen una sanción, ¿no? Pero las empresas que cumplen tienen poco problema con la inspección, que vengan, que inspecciones, que eso sí que está en su mano. Los horarios ni son su competencia, ni le corresponde a ella hablar de los horarios. Pero sí que en que haya cumplimiento de las normas, de los convenios, en fin. Yo creo que ha mezclado churras con merinas, ha dejado claro. También ha dicho una mentira como una casa, o sea, en las declaraciones miente, pero vamos, miente con un descaro total, que dice que en los últimos 10 días se ha juntado con todas las organizaciones, con todos los subsectores del sector del turismo. O sea, nosotros somos el subsector más importante en cifra de negocios y en empleo. Cuando nosotros no nos ha llamado ni se ha juntado, pero que no conozco ningún presidente de ninguna patronal que se haya juntado con ella en los últimos 10 días. Luego miente sin ningún pudor. O sea, me sorprende que pueda mentir con semejante, que es fácil de saber, oiga, a ver con quién se ha reunido, díganoslo, porque yo he indagado y desde luego no sé con quién se ha juntado. Y luego dice otra...
Rápidamente, otra José tontería. Luis.
Sí, otra tontería, que nos tenemos que europeizar. Mire, la hostelería de España se envidia en el mundo, y la hostelería en Europa lo que quiere es españolizarse. Pues tienen envidia de cómo se trata nuestra gastronomía, nuestras tapas, nuestros vinos, y les encantaría parecerse a la hostelería de España. Por lo tanto, lejos de parecernos a Europa, la dirección va en sentido contrario. Nos tenemos que parecer a los países que cierran a las 6 de la tarde porque no hay ni luz y se tienen que ir a dormir. En fin, con todos mis respetos, en fin, ahí me quedo. Me quedo ahí por no calentarme más.
José Luis Izuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, nos ha quedado muy clara la postura del sector. Gracias, José Luis.
Un abrazo, gracias.
Hace un momentito hablábamos de la calidad del aire que respiramos, y precisamente sobre esto te preguntábamos hoy en mediodía. Si notas la contaminación en el lugar en el que vives, ¿cómo te afecta? ¿Crees que se deberían tomar más medidas para mejorar la calidad del aire que respiramos? ¿Notas cuando sales de tu entorno que el aire es mucho más puro o todo lo contrario, que el aire es peor? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Sofía, bueno, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Una paisana, Ana de Zaragoza, tiene claro que allí con el cierzo nos llaman chepudos. Imagínate cómo sopla, se respira de lujo.
Porque tenemos mucha corriente que va de la cornisa del Cantábrico al Mediterráneo. Tenemos un aire fabuloso, pero yo me gustaría mucho respirar cuando voy a un sitio con muchas plantaciones de pinos, porque el aire me sabe maravilloso.
Si respirar, respiramos bien, Ana, pero cruzar ese puente de piedra o el puente de Santiago
con esas ranchas de viento del cierzo, ¿no, Estelita? Eso cuesta.
Tony vive en Elda, en Alicante, y no tiene problemas al respirar porque dice que aire más puro no lo hay.
Y una vez, hablando mi madre con un médico que venía de Madrid, bueno, porque tiene familia aquí y decidió instalarse aquí un tiempo, ¿no? Y dice, yo estoy aquí muy a gusto porque, dice, es que esto, el aire que respiréis aquí es increíble, es maravilloso. No hay ninguna contaminación. Estaba flipando porque dice, es que me sabe mal volverme a Madrid porque aquí se respira un aire fantástico.
Joder, es que cuando sales de Madrid vas a cualquier sitio, te das cuenta. Y eso que llevamos un tiempo que en Madrid, bueno, la calidad del aire no es mala. Pero sí es verdad, cuando tenemos esa boina sobre la ciudad, cuando vas entrando a la Comunidad de Madrid, la ves, dicen, madre mía, es que me tengo que meter ahora ahí. ¿A dónde voy, efectivamente?
Inma es afortunada porque vive en Marbella y encima al lado de un bosque.
Mi casa está justo enfrente de arboleda, pino y encina, y es un gusto salir y respirar. El sitio donde he ido que quizás tuviese algo más de contaminación era Isla Mauricio, que la parte turística estaba todo muy bonito, muy limpio, pero luego a un pocos kilómetros había una isla de botellas de plástico y residuos de plástico flotantes, ¿no? Que era impresionante. Las imágenes no las vi en directo porque eso lo esconden a los turistas, pero sí lo he visto después en televisión y la verdad que me asombró.
Fíjate, no hubiera dicho yo que en Isla Mauricio tienen ese problema, contaminación.
Lala tiene asma y, claro, las personas que tienen patología respiratoria lo notan mucho en las grandes ciudades.
Una maravilla. Yo, por ejemplo, en los momentos así que me cuesta un poco más o que te dices, te vas al andar por la playa y creo que es ese aire que te llega del mar lleno de yodo, lleno de vida. Para mí es... Es como un chute de todas las vitaminas, hay cóctel vitamínico y un aire, súper, súper, súper.
Pero fíjate, ella que habla de la suerte que tiene de vivir cerca del mar, que esto es así, lo que nos contabas hace un momentito de La Coruña, ¿no?
De la Torre de Hércules,
que está pegada al mar.
A ver, no es decir que sea un sitio malo en estos momentos, pero sí, hoy pero en cuanto tiene... a calidad del aire, presentaba la peor de toda España.
Sí, es que es muy llamativo, ahí pegadito al mar, fíjate, qué curiosidades nos pasan por aquí. En esto de la calidad del aire. Gracias, Buera. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar Tocaya, buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en la tarde de COPE?
Bueno, pues la polémica de las últimas horas. Hablabas hace un momento con José Luis Izuel, presidente de la Confederación de Hostelería de España, en contra de esa posible propuesta de la ministra de Trabajo de que se recorten los horarios de cierre de los restaurantes. ¿Pero por qué a los españoles nos gusta cenar tan tarde? ¿No nos queda más remedio? ¿Es que realmente lo disfrutamos? Vamos a ahondar un poquito más en esta cuestión.
Es que lo hacemos todo tarde.
Todo, todo.
Cenamos tarde porque comemos tarde, porque desayunamos tarde.
Porque salimos de trabajar tarde. Claro, claro.
Si es que somos
bueno,
únicos
en el clima
mundo.
Y el Eso sol, es. En fin, muchos factores.
Os escuchamos enseguida en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Temporalidad.
Paro juvenil.
Teletrabajo.
Semana laboral de 4 días.
Como a ti, nos surgen muchas preguntas sobre el trabajo en España.
¿Cómo te puede ayudar la inteligencia artificial en tu puesto?
¿Por qué nuestros sueldos están por debajo de la media europea?
¿Cuál es la realidad de los autónomos?
Los autónomos estamos pagando los platos rotos de todo.
Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Ángel Expósito recorren España en busca de respuestas que te ayuden a saber cómo trabajamos en nuestro país.
¿Qué empleo tenemos? ¿Cómo evoluciona el empleo?
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole. Distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango o visítanos en kia.com.
The Pretenders y Deep Purple, cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Junto a The Jayhawks, Kenneth Heath, The Screaming Cheetah Willis, Bruce Pierce y muchos más. El 14 y 15 de junio en el Bilbao Arena. Entradas de día y bonos ya a la venta en Cuchabank y en la web oficial del festival, musiclegendsfestival.com. Deep Purple, The Pretenders y muchos más en el BBK Bilbao Music Legend Festival. Patrocina BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Deque de Vegas.
Cada vez más naranjas saben así, porque no todas reciben el cariño de una familia. Una gran naranja solo es posible cuando hay pasión y cuidado por cada detalle. Solo es posible cuando detrás tiene una gran familia. Naranjas Fontestad, el valor de ser familia.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. A media hora del aeropuerto de Santiago de Compostela, de la provincia de La Coruña, hay un asentamiento fortificado muy interesante. Bueno, había hace 3.000 años. Se está excavando ahora y ahí se han encontrado fichas y un tablero que corresponden a un juego de mesa. Hemos jugado desde hace mucho tiempo. Probablemente hemos jugado desde el principio. Porque no somos solo recolectores, cazadores, cosechadores. Somos también personas que juegan. No solo somos esclavos o jefes de tribu, sacerdotes o guerreros. Somos gente que juega. Y jugar es gastar el tiempo sin tener que sacarle rendimiento. Jugar es disfrutar, estar atento. Jugar es vivir un tiempo regalado. Jugar nos recuerda que todo el tiempo es regalado. Hace unos días, Óscar Puente decía que su ministerio estaba limpio del polvo de la coldosfera.
Nadie en el ministerio en este momento que esté involucrado desde un punto de vista activo, penal, en los hechos que se están investigando. Y si hubiera alguna razón para que algún cargo del ministerio tuviera que ser cesado, pues lo haríamos.
Pues ese momento ha llegado. Ahora el ministro se ha enterado de que Alvarito, así se le conocía, al que hasta hace unas horas era secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, Alvarito mintió a Hacienda. ¿Por qué Alvarito le dijo a Hacienda que no había tenido contactos con la trama de la coldosfera? En concreto con Víctor Aldama, que es el empresario de la empresa de las mascarillas. Ahora Aldama ha tirado de la cuenta, ha tirado de la manta y le ha pasado al juez conversaciones que el mismo Víctor Aldama tiene con Alvarito. Es decir, sí que estuvo en contacto el secretario general de Puertos del Estado. Y además, Alvarito tuvo contactos hasta hace muy poco con Coldo. Bueno, pues han cesado al secretario general de Puertos del Estado, que también era un hombre del PSOE, segundo hombre del PSOE que cae por el asunto de la coldosfera. La que no ha caído es Armengol. Ha comparecido hoy la presidenta del Congreso en rueda de prensa para intentar dar explicaciones de cómo la coldosfera le salpica y de lo poco que ella tiene que ver con el asunto, aunque Armengol en su comparecencia en realidad ha dejado algunas cosas importantes sin explicar. No ha explicado cómo la empresa de la trama contactó con el gobierno balear, con su gobierno, y le ha echado a la culpa de la contratación con esta empresa a los técnicos.
¿Quién se ponía en contacto con las empresas? El servicio de salud, que decidía técnicamente.
No fui yo la que estableció el contacto con la empresa de la trama, eran los funcionarios, el servicio de salud. Sí, pero es que otros servicios de salud de comunidades socialistas como la de Aragón o Castilla-La Mancha también recibieron las ofertas de la trama y no aceptaron esas ofertas porque les olía mal. Además, los técnicos de la administración balear admitieron en sus comunicaciones que el pedido no procedía de ellos, sino de otra administración pública. Por tanto, Armengol no ha explicado claramente cómo le llegaron las ofertas y ha delegado la responsabilidad, vamos a llamar delegado la responsabilidad, en los funcionarios. Armengol ha sostenido que los contratos con la trama eran todos correctos.
Que Baleares compró legalmente, con todos los contratos hechos e intervenidos.
Lo que no ha dicho Armengol es que no hubo contrato. No hubo contrato ni antes ni después de la compra. No es verdad que todos los contratos fueran regulares porque no hubo contratos. Armengol ha defendido que las mascarillas que compraron no eran fakes, eran mascarillas que no podían utilizarse como FP2, pero que podían utilizarse como quirúrgicas. En cualquier caso, las mascarillas se pagaron como FP2 y no se recalificaron hasta 2023. Armengol tampoco ha explicado por qué no reclamó el dinero hasta que no estaba a punto de salir del gobierno y ha insistido en que ella no está en el sumario.
Ni yo, ni nadie de mi gobierno, ni está siendo investigado, ni sale nada del sumario, ni absolutamente nada de nada.
No está siendo investigada en España, pero la Fiscalía Europea investiga si ha habido malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Armengol está investigada y las explicaciones que ha dado son insuficientes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y seguimos muy pendientes a esta hora de la vivienda en Albacete, en la que se ha atrincherado un hombre armado. Un importante dispositivo policial con agentes de los GEO incluidos se encuentra rodeando este inmueble y allí está también Alicia Martínez.
Muy buenas tardes. Pues bien, como di, increíble ese despliegue policial. En estos momentos, hasta 4 vehículos del Grupo Especial de Operaciones acaban de llegar hace unos instantes a este lugar. En estos momentos, los furgones me impiden tener visibilidad. Me encuentro unos 100 metros de la vivienda, pero esto podría llegar pronto a su fin. Te recuerdo que el individuo continúa atrincherado en su vivienda y se niega a negociar. Las especulaciones entre los vecinos son de lo más variopintas. Hay quienes hablan de que el protagonista es una persona polémica, que problemas relacionados con la droga estarían detrás de esta situación y que incluso había estado bebiendo en el bar y comprando una botella de alcohol antes de llegar a la vivienda y eso había propiciado posteriormente la discusión con la pareja, que afortunadamente ella sí lograba salir de la vivienda. Ahora tendremos que esperar a que el Grupo Especial de Operaciones actúe y pronto podamos tener un final feliz para esta historia.
Gracias, Alicia. Y más de 200 personas se han unido a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en la búsqueda de un joven de 20 años desaparecido en Logroño el pasado sábado. Javier Márquez, que es como se llama el joven, se despidió de unos amigos en una discoteca asegurando que se iba a dormir a casa de su hermana. ¿Qué más se sabe hasta ahora, Álvaro de los Ríos?
Javier no aparece, el joven de 20 años desaparecido en Logroño. Cuarta jornada consecutiva de rastreo con familiares, amigos, muchos jóvenes y otros voluntarios. Hasta 200 personas organizadas por grupos.
Vamos a hacer Logroño, todo Logroño. La intención es llegar desde aquí.
Así organizaba Noelia, la prima de Javier, una nueva batida esta mañana con la esperanza de encontrarlo. Batidas a pie mientras Policía Nacional y Guardia Civil, también bomberos, rastrean el Ebro con un helicóptero. Búsqueda con drones. A esta hora no hay pistas que puedan indicar algún paradero del desaparecido. La familia está muy agradecida por tanto esfuerzo en la búsqueda. Javier era visto por última vez el sábado de madrugada. Eran las 5:30. Estaba de fiesta con sus amigos.
Y el Supremo da la razón a una comunidad de vecinos y prohíbe a un propietario utilizar su trastero como plaza de aparcamiento. Ha ocurrido en Villena, en la provincia de Alicante. Patricia Rossetti, ¿qué razones da el tribunal para prohibir este cambio de uso?
Se trata de una comunidad de propietarios de un edificio con licencia para 26 plazas de aparcamiento y 26 trasteros. Un antiguo propietario derribó el tabique y sin autorización de la comunidad guardó dos vehículos, pero dejó de hacerlo después de que la comunidad hablara con él. Se pidió a la inmobiliaria que dejara bien claro que se compraba un solo trastero y una sola plaza de garaje, no dos plazas de garaje. Los nuevos propietarios no hicieron caso y guardaron dos coches. La comunidad los demandó. La primera respuesta judicial, un juzgado de Villena, dio la razón a la comunidad, pero la audiencia de Alicante permitió el uso del trastero como garaje porque otros vecinos lo hacían. Ahora el Supremo da la razón a la comunidad y señala que el criterio de la audiencia no es correcto. Los propietarios incumplieron las condiciones de la licencia y aunque no sean los únicos que aparquen dos coches, no pueden actuar al margen de las vías legales.
Y hoy es protagonista la Liga de Campeones, Luis Munilla.
Busca la remontada a la Real Sociedad ante el Paris Saint-Germain de Mbappé para meterse en los cuartos de final. 2-0 ganaron los franceses en la ida, así que toca gesta en Anoeta desde las 9 y con tiempo de juego a partir de las 8 y media hoy en COPE. Mañana turno para el Real Madrid ante el Leipzig, partido en el Bernabéu y con ventaja ya del 0-1 de la ida. Ancelotti con todos a disposición, salvo los lesionados de larga duración. Y ha hablado Camavinga, sorprendido todavía por el gol anulado en Mestalla.
Has dicho que ha pasado, es una cosa muy, muy rara, y yo nunca he visto esto en el fútbol. Estaba una cosa muy, muy rara, muy, muy rara.
Hablando del Valencia, Diakabi se opera el jueves de la luxación de rodilla que le va a tener mínimo un año de baja. Primeras palabras tras la lesión.
Así es la vida y estoy tranquilo. Bien, me estaban animando, dándome fuerza. Sé que no es fácil animar a un compañero que tiene una lesión así, pero bien, estoy muy contento de ver a mis compañeros, ver a la gente del club. Es importante para mí antes de irme a Francia.
Y en ciclismo, la Tirreno Adriático, victoria al sprint en la segunda etapa de Jasper Philipsen con Juan Ayuso, un día más de líder.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El ambiente fresco predominará durante toda la tarde con temperaturas que rondarán los 10-15 grados. Los chubascos, sobre todo cerca de la costa y en el este, porque en el interior solo se esperan gotas puntuales. Te cuento también que hace una hora que 32 bares del entorno de Anoeta han empezado a cerrar terrazas para evitar altercados con motivo del partido entre la Real Sociedad y el PSG. Se ha establecido un dispositivo de seguridad para el encuentro declarado de alto riesgo. Además, a partir de las 7 de la tarde, dos horas antes del partido, se blindará toda la zona del barrio Damara desde Pío XII y hasta el Real Arena, y es que se espera la llegada de unos 700 aficionados del equipo francés considerados ultras. Es todo. Ahora escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De horarios, los españoles no queremos ser noruegos. Noruega, junto con Finlandia, fíjate, son los países de Europa en los que más temprano se cena. A las 4 de la tarde, una familia de Oslo podría estar sentada ya a la mesa para cenar, mientras que aquí en España, muchos a esa hora todavía estamos terminando de comer. Vale, es verdad que me he ido al ejemplo totalmente opuesto, ¿no? Al otro extremo. Porque en España se cena de media entre las 9:30 y las 10:30 de la noche. Son los datos. Esto es lo que hay. Y cada vez que alguien se mete con nuestras costumbres, pues se lía la última, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es una locura pretender casi, ¿no?, que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora.
Bueno, el sector de la hostelería ha salido en tromba a contestar a la ministra. Y es que una cosa es hablar de las condiciones laborales de los trabajadores del sector y otra de la hora a lo que a uno le gusta pues salir a cenar por la noche, ¿no? Y por lo tanto, si hay gente dispuesta a salir por la noche a cenar hasta una hora determinada, pues bueno, pues ahí están los restaurantes abiertos hasta esa hora. Lorenzo Silva es escritor, es columnista y nos acompaña cada tarde aquí en el programa, concretamente los martes y los jueves, para poner su reflexión y su mirada a aquellos temas de actualidad o a aquellos temas que son más comentados en el día. Desde luego este lo está siendo en las últimas horas. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
A ver, que no es un debate nuevo, que lo del tema de los horarios en España, vamos, habitualmente se pone encima de la mesa e inmediatamente es súper controvertido. Nuestros horarios, de hecho, son la pesadilla de los cronobiólogos que abogan siempre por un horario más racional, más compatible con el solar, y que esta costumbre nos convierte en los europeos, entre otras cosas, que menos dormimos y que peor conciliamos. Pero es verdad que la poca profundidad de este debate a veces, sobre todo cuando cuando esto se pone en palabras de toda una ministra, pues hombre, sorprende un poco, ¿no?
Pues mira, la verdad es que yo no soy muy partidario de estas cenas tardías, personalmente.
Personalmente,
de
hecho, yo tampoco.
Cada vez lo soy menos.
Claro.
De hecho, cada vez lo soy menos y cada vez no antes, si puedo. Y cada vez llevo peor que me inviten a veces de manera que no puedo rechazar a cenas tardías que acaban demasiado tarde. Pero de lo que estamos hablando aquí, al margen de que esto es así, ¿no? Y creo que es algo que la sociedad española pues debería reflexionar al respecto. Pero bueno, al final cada uno es dueño de su vida, también de su salud y también de sus horarios, cada uno verá lo que tiene que hacer. De lo que estamos hablando, o quizá lo que ha puesto encima de la mesa estas declaraciones de la vicepresidenta, es la necesidad de regular los horarios, ¿no? Y si tiene sentido o no que haya establecimientos de hostelería abiertos a según qué horas. Para anotar un pequeño detalle, mencionabas antes que Noruega es el país donde antes se cena, y desde luego es así, ¿no? Noruega, Finlandia, los países nórdicos. Yo te puedo